Vayamos de nuevo a la consideración de nuestro tema que iniciamos la semana pasada acerca de la santidad como un requisito para la vida cristiana. La santidad, un requisito para la vida cristiana. Parte 2. Vamos a orar. Señor, nosotros te pedimos que tu Espíritu Santo traiga la luz que hemos cantado en esta hora para conocer de la realidad de la santidad como un requisito para experimentar el gozo de la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a comprender más de esta doctrina y sobre todo ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Que esto sea una realidad por la cual seamos caracterizado en nuestro diario vivir. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien le preguntara a usted, muéstrame tu carnet o tu cédula de identidad como ciudadano del reino de los cielos. La santidad, sin lugar a duda, que es ese carnet de santidad, esa cédula de identidad por la cual se han de dar a conocer los miembros, los habitantes del reino de Dios. Los hijos e hijas de Dios han de ser identificados por su vida de santidad, por su vida de santificación progresiva que cada día ellos experimentan. La santidad, como ya hemos señalado, es parte esencial de la naturaleza del ser de Dios. Así lo declaran los seres angelicales que están allí en la presencia de Dios. Isaías capítulo 6, verso 3, vemos allí a los seres vivientes declarando esta gran verdad acerca de la naturaleza del ser de Dios. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. En Apocalipsis capítulo 4, verso 8, los cuatro seres vivientes también allí declaraban esa misma verdad acerca del ser de Dios. Ellos exclamaban, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que ha de venir. Dios ha elegido a su pueblo Israel en el pasado para que ellos fueran un pueblo santo, un pueblo dedicado, un pueblo consagrado a Él. Un pueblo que conociera y obedeciera cada uno de sus preceptos. Para ello fueron llamados y para ello fueron hechos un pueblo santo. Tal como lo expresa Números capítulo 15, versos 38 al 40, donde dice aquí la palabra de Dios. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. Resultado, y seréis santos a vuestro Dios. Dios eligió también de la misma manera a su iglesia y a cada uno de sus miembros, precisamente, para que también ellos fuesen identificados como un pueblo santo. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 12, dice allí la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y obviamente este llamado que nos hace el apóstol Pedro también está al unísono con Mateo capítulo 5 versículo 48, donde nuestro Señor Jesucristo nos llama diciendo: sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La demanda es la misma. El llamado a cada hijo de Dios, a cada ciudadano del reino de los cielos, a cada miembro de la iglesia, es a que sea santo. La palabra santo etimológicamente significa unión, pero también esta palabra tiene la connotación de separación. Ambas cosas denota o enseña esta palabra santo. Significa separación del mundo. Significa esa separación que cada hijo de Dios experimenta al ser traído del mundo a formar parte de la iglesia del Señor. También significa unión con Dios. Es esa unión vital que experimenta el alma humana con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es la vid verdadera y nosotros pámpanos de esa vid. Palabra también significa dedicación completa a Dios, consagración a Él. Eso denota la palabra agios, santo, en el contexto de la palabra original. Asimismo también la palabra santificar quiere decir declarar que está unido a Dios, que pertenece a Dios, que está dedicado y consagrado plenamente a Dios en cuerpo y en alma. Esa es la enseñanza que aparece en Éxodo capítulo 13, versículo 2, Éxodo capítulo 19, verso 56, capítulo 29, verso 27 y verso 44, Levítico 27, 14, 16, Números capítulo 3, versículo 12. Esos son textos donde se enseña básicamente ese sentido de la palabra santidad y de la palabra santificación, las cuales tienen una misma raíz en el texto original. Dice un autor: la santificación del cristiano la podemos definir como la conformación progresiva del creyente a la imagen y semejanza de la vida del Señor Jesucristo. También, dice el autor, la podemos definir como el proceso mediante el cual la vida se hace moralmente santa. Comienza con la regeneración, con la nueva vida, en el bautismo en el Espíritu Santo, y se completa cuando veamos a Cristo allá en los cielos, termina la cita de este autor. Ahora bien, hemos hecho aquí la pregunta: ¿por qué se nos llama a ser santos? ¿Por qué a ti y a mí se nos llama en la palabra de Dios para que seamos hombres y mujeres santos? Primero hemos dicho que estamos llamados a ser hombres y mujeres santos porque Dios, nuestro Padre, es santo. Sé santo porque yo soy santo, nos declara Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. ¿Por qué debemos ser santos? Porque Dios, nuestro Padre, demanda tal cosa, reclama tal cosa, pide tal cosa de todo hombre, de toda mujer que forma parte del pueblo de Dios. Sed santo, porque yo soy santo, dice Jehová el Señor. Es la primera razón por la que estamos llamados a vivir en santidad, porque Dios, nuestro Padre, así lo demanda. En segundo lugar, debemos ser santo porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo con ese fin, con ese propósito. ¿Para qué fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo? Nos responde Efesios 1:4, que Él nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, y dice Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso fuimos escogidos, hermanos y hermanas, desde antes de la fundación de este vasto cosmos que nos rodea, para que tú y yo seamos hombres y mujeres santos. En tercer lugar, también decíamos que debemos de ser santos porque Cristo vino a este mundo y murió la muerte cruenta de cruz para salvarnos del dominio del pecado, de la realidad del pecado y de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Tal como lo enseña Primera de Pedro 1:17-21, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por eso dice el apóstol que estamos llamados a ser hombres y mujeres santos. Cristo con su sangre preciosa nos salvó, la derramó para que nosotros, tú y yo, podamos hoy disfrutar de santidad. En cuarto lugar, estamos llamados a ser hombres y mujeres santos porque, mis amados hermanos, nuestra comunión íntima con Dios está ligada a nuestra vida de santidad. Nuestra comunión íntima con Dios, nuestro caminar diario con Dios, nuestra comunión con el Señor está ligada a nuestra vida de santidad personal. Como bien lo expresa Primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entre comillas, la palabra tiniebla es un sinónimo de pecado, la palabra luz es un sinónimo de santidad, entre paréntesis. Dice el apóstol aquí, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, o sea, en santidad, como Él está en luz, o sea, en santidad, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y este pasaje es interesante porque aquí se establece un principio básico para la comunión. Primero, la comunión con Dios y luego la comunión con nuestros hermanos. La santidad, hermanos, es un requisito para que podamos tener una relación íntima y cercana con Dios, pero también es un principio básico para que podamos caminar y experimentar comunión cercana junto a nuestros hermanos que pertenecen a la misma iglesia, al mismo pueblo de Dios al que pertenecemos nosotros. El término luz se usa aquí para referirse a la naturaleza del ser de Dios. Describe la inmaculada perfección de cada uno de sus atributos. Podemos asegurar enfática y categóricamente que el amor de Dios es infinitamente santo, inmaculadamente perfecto. Podemos asegurar de manera enfática y categórica que la omnipotencia de Dios es infinitamente santa, inmaculadamente perfecta. Lo mismo también podemos decir de su sabiduría. Ella es infinitamente santa, inmaculadamente perfecta. También podemos aseverar lo mismo de su justicia, diciendo que ella es infinitamente santa, inmaculadamente perfecta. Toda la persona de Dios, en cada uno de sus atributos, es infinitamente santa, inmaculadamente perfecta. Así es la personalidad de Dios en la Deidad. Como el Hijo, como el Padre, como el Espíritu Santo. Él es Dios Santo. Su moral y su modus operando son infinitamente santos, inmaculadamente perfectos. Así es el ser de Dios. Y obviamente, si así es la naturaleza del ser de Dios, todo aquel que se relacione con Él tiene que ser luz sin tinieblas, tiene que ser santo y sin mancha, tal cual es la naturaleza del ser de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, nos asegura el apóstol Juan. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, pecando contra Dios, somos unos mentirosos. ¿Por qué? Porque Dios no compartirá su comunión con nadie que ande en oposición a la santidad de su ser, de su naturaleza, de sus atributos. Dios no tendrá comunión en su amor con nadie que no ande en amor. Dios no tendrá comunión con nadie en su justicia que no ande también en su justicia. Dios no tendrá comunión con nadie en su misericordia que ande y viva en esa misericordia. Nadie podrá tener comunión con Dios si no anda precisamente en la sintonía de manera paralela con esa santidad del ser de Dios. Así como su ser moral es infinitamente santo, inmaculado, perfecto, eso mismo Dios demanda en nuestra vida moral para que podamos vivir en comunión y en intimidad con Él. El salmista tenía una preocupación sobre quién podía tener comunión con Dios. Por eso él pregunta en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte santo de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará allí en ese lugar de la comunión con Dios? ¿Qué responder en el versículo 4? el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La respuesta es llana y sencilla. ¿Quién subirá al monte de la comunión con Dios? ¿Quién estará allí en ese lugar santo donde Dios se revela a su pueblo para tener comunión con su pueblo? ¿Cuál es la respuesta? El que tiene mano limpia, ese caminará con Dios, ese tendrá intimidad con el ser de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Ellos podrán experimentar esa gran bendición de tener intimidad con Dios, de caminar con Dios, de vivir en armonía con los atributos del ser de Dios. ¿Quiénes podrán experimentar eso? Los de limpio corazón, los que andan y viven en santidad, en otras palabras. Cuando nuestros hijos pecan contra nosotros y nos desobedecen, lo más natural es que ellos no quieran estar cerca de nosotros. Nos rehúsan y se esconden de nosotros, porque han violado nuestras reglas, reglas que hemos puesto para cuidarles y protegerles para el bien de ellos. Cuando ellos rompen esas reglas, sin lugar a duda, que habrá un espíritu huidizo de los padres. Habrá un espíritu de esconderse de los padres. Y mis amados hermanos, lo mismo sucede con nosotros cuando pecamos. Cuando pecamos contra Dios y violamos nuestras conciencias, viendo lo que no debemos de ver porque nos mancha, oyendo lo que no debemos de oír porque nos contamina, hablando lo que no debemos de hablar porque corrompe con ello a otros, haciendo lo que no debemos de hacer, porque nos aparta del camino, violando los mandamientos de la santa ley de Dios, ¿qué es lo más natural que ocurra? Que usted y yo no querramos estar cerca de Dios, caminando con Dios, en intimidad con Dios, experimentando comunión con Él. No queremos estar cerca de Él. Por eso rehuimos al deber de orar. Por eso rehuimos al deber de leer su palabra. Por eso rehuimos la comunión de aquellos hermanos o con aquellos hermanos que andan y viven en santidad. Los rehuimos. No queremos charlar con ellos. No queremos practicar con ellos. No queremos intimidar con ellos. ¿Por qué? Porque le tenemos temor, temor al dedo acusador que se levantará en el tribunal de nuestras conciencias para acusarnos de haber transgredido la santa ley de Dios, de haber roto el pacto de santidad en el cual estamos llamados a vivir y por el cual Dios espera de nosotros una comunión íntima cada día. ¿Cuál fue la experiencia de Adán y de Eva cuando ellos quebraron el pacto de santidad al cual fueron llamados, en el cual anduvieron por un tiempo? Tan pronto quebraron ese pacto, inmediatamente corrieron para esconderse detrás de los árboles del huerto. Y esa realidad de correr de Dios cuando transgredimos su ley, que experimentó Adán, la sigue experimentando el pueblo de Dios en el día de hoy. Amados hermanos, cuando pecamos y violamos la ley de Dios para hacernos santos, Lo que Dios espera de nosotros no es que nos escondamos detrás de un árbol, del árbol de las excusas, para justificar nuestra corredera de Él. Lo que Dios demanda es que veamos el pecado, reconozcamos el pecado, confesemos el pecado y nos apartemos del pecado. Porque ese es el camino que ha establecido para restablecer la santidad que ha sido manchada con nuestras aptitudes, con nuestras acciones, con nuestros ojos, con nuestros oídos. En fin, con las cosas que vemos, con las cosas que oímos, con las cosas que hablamos, con las cosas que hacemos, transgredimos la ley de Dios y como consecuencia manchamos ese traje blanco y resplandeciente de la inmaculada santidad de Cristo con la que hemos sido revestidos por la gracia de Dios. Debemos de recordar, amados hermanos, que no habrá forma de restablecer la comunión con Dios quebrada cuando pecamos, huyendo y escondiéndonos, sino siendo valientes para ver el pecado, reconocer el pecado, confesar el pecado y huir del pecado. Esa es la manera de poder llegar a Cristo de nuevo para seguir comiendo del árbol de la vida, del fruto de su obra preciosa por la cual nos ha salvado. ¿Por qué debemos ser santos, mis amados hermanos? Porque la santidad es un requisito para tener comunión íntima con Dios. Es un requisito para poder caminar con Dios en este mundo. Es un requisito para poder experimentar una relación estrecha de amistad con Dios. La santidad es un requisito. Por eso tú y yo estamos llamados a ser hombres y mujeres santos. Si vamos a caminar con Dios todo el día, en todo lo que hagamos, de palabra, pensamiento, actitudes u obras, debemos de ser hombres y mujeres santos. En quinto lugar, debemos de ser santos porque viviremos durante la eternidad en la santa ciudad de Dios. ¿Por qué tú debes ser santo, mi hermano? Porque tú estarás viviendo por la eternidad en la santa ciudad de Dios. Entonces, si tú vas a morar en una ciudad santa, tu vida en esta tierra debe de comenzar a ser, hacer todo aquello que hoy es la ciudad de Dios. Un lugar santo debe ser morado por una vida santa. Por ende, mi vida desde ya debe de ser una vida santa, conforme a la santidad de aquella ciudad donde vamos a morar, no por unas vacaciones breves, sino por la eternidad. Apocalipsis capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Note bien cómo Juan la identifica. La santa ciudad. Eso fue lo que Juan vio. La santa ciudad. La nueva Jerusalén. Descender del cielo. De Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, esa es nuestra morada. Eso fue lo que Juan vio. Juan vio su casa, la casa donde usted morará por la eternidad. Él vio su ciudad, la ciudad donde usted morará por la eternidad. Una ciudad cualificada como santa. Mi hermano, si usted fuera a vivir para el Polo Norte, ¿cómo usted va para allá vestido? ¿Qué usted pondría en su maleta? ¿Pondría bermudas de playa? ¿Iría en chancleticas de calizos? ¿Usted iría en franelita para el Polo Norte? Mi hermano, yo estoy seguro que usted se buscaría la ropa más de lana, de piel, las cosas que realmente van a cubrirle del frío. Usted no es tonto, porque usted sabe que si usted llega allá con su maleta repleta de franelitas y de bermuda y de pantaloncito corto y de calizos, usted se va a frizar desde que salga del avión. Se va a frizar inmediatamente. Por eso usted hará el equipaje para el lugar donde usted va a vivir. Hermanos, vamos hacia el cielo. Nuestra morada eterna no es aquí en la tierra. No vivamos en este mundo como si fuésemos a vivir eternamente aquí en la tierra. Nuestra morada eterna es en los cielos. Y para ello debemos de comenzar a hacer la provisión. Y mis amados hermanos, sin lugar a duda, que el traje que llevaremos puesto para entrar a la ciudad y para morar allí por siempre, ¿cuál es? Es la santidad. Sin santidad nadie entrará a la presencia de Dios. Pero tampoco nadie entrará al lugar de la morada de Dios. Es un lugar santo. Es un lugar santo. Pronto estaremos viviendo en un lugar de inmaculada santidad. La santa ciudad, la nueva Jerusalén. Dice Juan, donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Es sabio empezar a usar la ropa blanca de la santidad con la cual estaremos vestidos allí para morar en la eternidad de ese lugar. Si nos vamos a mudar pronto del mundo terrenal al mundo celestial, empecemos a despojarnos de todos esos cachivaches que no entrarán al cielo. Toda esa ropa vieja que usted tiene allí guardada, todos esos zapatos viejos ya oxidados, todos esos líos arrinconados que usted tiene de cosas viejas, cójalo y despójase de ello, porque esas cosas no harán nada en el cielo, no entrarán allí, no entrarán. Efesios capítulo 4, verso 22 a 24 nos llama diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice aquí? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad, ¿de qué? De la verdad. Hermanos, Dios nos llama aquí a quitarnos cada trapo viejo que aún tenemos de nuestra pasada manera de vivir. Nos mandan a que nos despojemos de todo ello, porque nada de ello tendrá cabida en el cielo. Nada de eso tendrá cabida en el cielo. Por eso se nos llama a que nos desvistamos y que en su lugar, habiéndonos desvestidos, nos vistamos de ese traje limpio, blanco, resplandeciente, de la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué es santidad? Es una pregunta interesante. ¿Qué es la santidad, hermanos? ¿Qué es la santidad? Yo creo que la palabra más, o la forma más simple de definir la santidad es la siguiente. ¿Qué es la santidad? La ausencia de pecado. ¿Ya? ¿Eso es todo? ¿Qué es la santidad? Ausencia de pecado. Vivir sin pecado. ¿Eso es santidad? Vivir sin pecado, eso es santidad. Vivir sin pecar, eso es santidad. Sin violar los mandamientos de Dios. Vivir así, eso es santidad. ¿Qué es santidad? Vivir tu vida sin violar los mandamientos de la ley de Dios. Vivir tu vida conforme a la ley de Dios, en obediencia puntual a la misma. Eso es santidad en términos prácticos, en términos prácticos. Así es como viviremos en la santa ciudad de Dios. ¿Cómo viviremos allí? Sin pecar. Viviremos sin pecar. Por esa razón es que allí no habrá muerte. Por esa razón es que allí no habrá llanto. Por esa razón es que allí no habrá clamor. Por esa razón es que allí no habrá dolor. ¿Por qué? Porque no pecaremos. Y como no pecaremos, porque en nuestra naturaleza no habrá pecado original, ni resultados o consecuencias de ese pecado original, entonces, en esa ciudad santa, no habrá más llanto, ni clamor, ni muerte, ni dolor, porque esas cosas quedaron atrás. Porque esas cosas son las consecuencias del pecado que aún queda en nosotros. ¿Por qué morimos? Porque la paga del pecado es la muerte. Como todos pecamos, todos debemos de morir. La muerte física. Polvo eres y en polvo te convertirás. Esa sentencia universal es para todos. Ahora, en el cielo, no habrá pecado, no habrán pecadores, y en consecuencia, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Nada de eso va a existir en la nueva ciudad, porque allí cada habitante en ese lugar es absolutamente santo, inmaculadamente santo. Por esa razón, esas terribles consecuencias del pecado que experimentamos en nuestra experiencia de cada día, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo social, en el mundo, experimentamos cada una de esas realidades. ¿Por qué? Porque aún vivimos en un mundo pecador y somos aún poseedores de un pecado remanente que nos lleva a violar los mandamientos de la ley de Dios. Esa es la realidad. Pero mis amados hermanos, algo está claro aquí en este pasaje. La santidad no es una opción para cada miembro del pueblo de Dios. La santidad es un requisito sine qua non para cada hombre, para cada mujer, sin importar su edad, sin importar su condición social, económica, familiar. Para cada hombre creado la imagen y semejanza de Dios, para cada mujer, esto es un requisito absolutamente indispensable para poder caminar con Dios en intimidad y para poder tener la esperanza bienaventurada de ir a vivir en el cielo cuando salgamos de esta tierra. Hermanos, ¿por qué ser santo? Porque es absolutamente indispensable la santidad para ir a morar en la santa ciudad de Jerusalén, la celestial. Debemos reconocer que no es posible una santidad absoluta de este lado del sol. Eso es real, hermanos. Absolutamente nadie tendrá una absoluta necesidad, santidad de vida, mientras esté viviendo de este lado del sol. ¿Por qué? Porque tenemos un pecado remanente aún morando en nosotros que nos lleva a pecar con los pensamientos, con las actitudes y de muchas otras maneras. Aún vivimos en este mundo bajo el dominio del diablo malvado. Esa es la realidad. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Aquí en este mundo estamos librando cada día ese combate contra esos enemigos aférrimos de la santidad. Esa es la realidad, mis amados hermanos. Vivimos en una sociedad antagónica y enemiga de Dios, enemiga de la santidad. Vivimos en una sociedad, en un mundo, en donde la inmoralidad sexual, en todas sus formas, es un negocio que produce millones y millones, pongámoslo así, en moneda dura, como dicen, millones y millones de dólares, de euros, de francos, de libra esterlina, de pesos dominicanos, millones y millones. Eso es un negocio legitimizado en la sociedad. No importa la especie de inmoralidad sexual, mientras más extravagante, más cuarto le deja a los que lo practican o a los que venden, hacen el negocio con eso. Más cuarto le deja. Donde las escuelas de la violencia, mediante los videojuegos y las películas, son un negocio muy rentable que mueven millones, millones y millones de dólares en el mundo. Donde la música, el cine, la televisión, la industria del entretenimiento y las modas, a través de los cuales se promueven las más bajas pasiones. Y es interesante, hermano, en los últimos tiempos, cada día como que aparecen unas especies de música que es una cosa horrorosa, no solamente por los sonidos, sino por los movimientos bestiales. Mientras más bestiales son los movimientos que genera esa música en el cuerpo humano, más se venden y más la promueven los medios de comunicación masiva. Usted no tiene que poner show de mediodía o que ese programa de mediodía. Y ahí hay un desfile de todas las cosas bajas y grotescas que atentan contra la santidad, que pisotean los valores morales. Mientras más inmorales, mientras más violentas son las escenas, más las aplauden, más la promueven, más la venden y más mejores negocios hacen. Hermano, vivimos en esa clase de mundo. Usted va por la calle y usted fácilmente en una avenida se encuentra con 10 full color modelos anunciando y vendiendo ropa de interior, desde tangas a todo lo demás que corresponde a la ropa interior de una mujer. Y la colocan allí en unas poses que es para volverse loco. Hermanos, vivimos en este mundo. Y se la ponen a usted en unos puntos que no hay forma de que usted no la vea. O sea, es para que usted la vea. Sin lugar a duda que esa es la gran tribulación. Es una gran tribulación para un santo. Porque usted va manejando y no puede cerrar los ojos. Tiene que estar mirando hacia adelante. Y se la ponen allá adelante donde usted la vea. No hay forma de evitarlo. No hay la menor duda de que las potencias del infierno están controlando la música, el cine, la televisión, la industria de la moda, del entretenimiento. No hay duda, hermano, de que las potencias del infierno en estos últimos tiempos han tomado posesión de esas cosas. Y ciertamente creo que en estos días es asfixiante ser santo. Ser santo en estos días es asfixiante por la contaminación que usted siente a su alrededor. En todos los ambientes donde usted se mueve, en todos, no hay excepción, ¿eh? En todos los ambientes donde usted va. Esa es una triste realidad que hoy estamos experimentando y con la cual tenemos que lidiar todos los días. Es una guerra y una batalla con la cual tenemos que lidiar todos los días. Porque no es posible vivir ermitaño en esta tierra. No es posible que usted se vaya a una loma remota por allá y por allá haga una ranchetica y se dedique a vivir nada más la contemplación, como lo hacían en la Edad Media, por ahí esos años, que para ser santos escapaban y se metían en un convento, un monasterio, y ahí duraban años. Hermanos, eso no es posible en el día de hoy, y no creo que tampoco eso sea lo bíblico, porque eso no es bíblico. Estamos llamados a ser sal y luz, no para los ratones que viven allá arriba en la loma, o para los cuervos que están allá en la loma. No es para ellos que estamos llamados a ser luz, ni sal, ni para las gallinas que están allá en la loma, los pájaros, las iguas, no. Estamos llamados a ser luz, sal y luz, ¿a quiénes? A los que están viviendo, a los que están en Sodoma y en Gomorra, es a eso a que estamos llamados a ser sal y luz. Estamos llamados a vivir en santidad, aún en las tinieblas más densas de este mundo, amados hermanos. Fuimos llamados para eso, para que seamos hombres y mujeres santos, en contraposición con esos modelos que el infierno ha establecido a través de esos medios masivos de comunicación que arrastra a millones tras esas impetuosas, violentas y sucias aguas del pecado. Debemos ser santos, mis amados hermanos, finalmente, porque nuestro bienestar y el bienestar de quienes se relacionan con nosotros radica en la santidad de vida que podamos experimentar. Oigan bien, jóvenes, esto. Oigan bien. Vuestra felicidad en este mundo no dependerá jamás de los bienes materiales, de los títulos universitarios, de los créditos que el mundo le ofrezca para que usted lo ostente en esta vida. Vuestra felicidad no depende de eso. Vuestra felicidad está ligada indisolublemente a la santidad de vida con que usted viva en este mundo. Amados hermanos, esa es la mayor de toda necesidad que tiene un hombre, que tiene toda mujer en esta tierra. La necesidad de ser santo. Porque esa es, sin lugar a duda, la condición o requisito que Dios ha establecido para el disfrute pleno y cabal de todas las bendiciones que Él traiga a nuestras vidas, tanto las espirituales como las materiales. No será disfrutar de una buena familia si usted no es un esposo santo, una esposa santa. No será posible disfrutar de una paternidad que traiga gozo y deleite a su vida si usted no es un padre santo, una madre santa. No será posible para usted como hijo disfrutar de la paternidad de su padre o de la maternidad de su madre si usted no es un hijo santo que vive su vida según lo que Dios le ha requerido en su palabra para que se relacione a través de ello con sus padres. Usted no podrá disfrutar de ningún bien en este mundo y gozar de él para la gloria de Dios y el deleite de su alma, a menos que usted sea un hombre santo o una mujer santa. ¿Por qué? Porque la santidad no solamente es necesaria para los pastores, para los diáconos, para los predicadores del Evangelio. La necesidad es la mayor necesidad que tiene todo ser humano. Todo ser humano. Esa es la más llana, apremiante y trascendente necesidad que hay en cada hombre y mujer. Poder revelar la imagen de Dios en la vida nuestra, sin lugar a duda que es nuestra mayor necesidad y a su vez la mayor retribución de gloria, de gracia y de compasión de parte de Dios que podremos experimentar en esta vida. Nuestra mayor necesidad como persona, ¿cuál es? La santidad, mis hermanos. La santidad es la llave para el disfrute pleno de todo lo que Dios nos ha dado. De todo lo que Dios nos ha dado. Sea mucho o sea poco. Hermanos, ¿por qué la gente vive tan insatisfecho? Descontento, amargado, aunque está rodeado de muchas cosas loables y buenas. ¿Por qué? Porque carecen de santidad. Carecen de santidad. Debemos ser santos, evitar el pecado en nuestras vidas familiares, en nuestra vida eclesiástica, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, en nuestra vida económica. Mis amados hermanos, porque los niveles de felicidad, de gozo, de deleite que experimentemos en nuestra vida familiar, en nuestra vida eclesiástica, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, en nuestra vida económica, los niveles de felicidad que experimentemos a través de esos bienes dependen de nuestra santidad personal. Usted no podrá ser feliz jamás como esposo si usted viola la ley de Dios para el matrimonio. Jamás. Y no hay que ir lejos para saber que eso es así. Échele para atrás a su hoja de vida conyugal. A ver si no es así. Cada vez que usted ha violado la ley de Dios para el matrimonio, ¿qué ha venido? ¡Funda! ¿Qué otra cosa? ¡Pleito! ¡Enojo! ¡Ira! ¡Gritería! ¡Llanto! ¡Muerte! ¿Qué ha venido? Cada vez que usted viola la ley de Dios para el matrimonio. El cierre de las bendiciones que vienen a la vida de uno cuando usted está andando en armonía con Dios y en armonía con el cónyuge. Por la obediencia que le profesa a los principios de la palabra de Dios. La mayoría de la pobreza que la material que la gente experimenta, ¿a qué la deben? A la violación de los preceptos de Dios para que el hombre viva en su vida productiva en este mundo. Cuando usted viola esos preceptos bíblicos, ¿qué es lo que viene? Prosperidad, pobreza y miseria, pobreza y miseria. ¿Qué puede esperar un joven que se pasa 8 o 10 años de su vida vagando sin estudiar? Después que sea adulto, ¿qué le espera? Hambre y miseria para él y lo que tristemente serán también sus descendientes. ¿O no es así? Observe el panorama. A ver si no es así. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Esa es la ley de Dios. Debemos ser santos, evitar el pecado en nuestra vida familiar, en nuestra vida eclesiástica, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, en nuestra vida económica, porque los niveles de felicidad, de gozo y deleite que experimentemos en esas áreas, junto a nuestros seres queridos y a nuestro prójimo, dependen de cuán santos, piadosos y fieles seamos a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuándo se fue el gozo y la felicidad de Adán y de Eva? ¿Y de la familia? Desde que pecaron contra Dios. Ahí empezaron los enredos de una vez. Ahí empezaron a enredarse en sus propios pecados. De egoísmo. ¡Ah, la mujer que me diste! ¡Ah, la culebra! Ahí empezaron los problemas. ¿Qué debe un cónyuge que viola la ley de Dios para el matrimonio hacer cuando ha pecado contra Dios y contra su cónyuge? Retirar el pecado mediante el reconocimiento, la confesión y el apartarse del mismo. ¿Qué experimentará un cristiano que pisotea el día santo de reposo cuando el domingo por la mañana, en vez de venir a adorar a Dios, se queda durmiendo y andando en sus propios caminos y no en los de Dios? ¿Qué experimentará? Felicidad y gozo y deleite. No, hermano, una conciencia culpable. Una conciencia culpable. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Oiga bien, día santo. Es un día santo para que los santos anden en él. Y hagan las cosas santas que Dios demandó que hagan en ese día santo. No es por otra cosa. Y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, ¿qué? Dice, te deleitarás en Jehová. Nuestra felicidad, nuestro deleite, nuestro gozo en esta tierra, hermanos, está ligado a la santidad. La santidad, no pecar, apartando del pecado. ¿Qué genera amargura de alma y de conciencia? El pecado. Sea que lo cometamos nosotros o que alguien lo cometa contra nosotros. El pecado, sea cual sea su naturaleza y su especie, siempre generará un estado de amargura de ánimo, de decaimiento de ánimo, siempre. En cualquier área que usted lo cometa, va a generar en usted un estado de desasosiego y desarmonía, de intranquilidad. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Quién fue que habló? Jehová, hermano. ¿Qué obtendrán aquellos jóvenes que no se esfuerzan por estudiar y prepararse? ¡Miseria! En su vida de adulto. Cuando andamos y vivimos en santidad, nuestro prójimo cercano no será víctima de la lava volcánica, de nuestros arranques de ira. No serán víctimas de nuestros enojos y de la rabia desenfrenada que como lava caliente soltamos por esa boca cuando tenemos la razón o cuando pensamos que tenemos la razón. ¿Qué sucederá con ellos cuando andan y viven cerca de un hombre santo y una mujer santa? Que vivirán seguros y felices, contentos. ¿Por qué? Hermano, porque ¿qué hay en esta vida que dé mayor seguridad que la santidad? No hay nada. Una vida santa es una vida segura. Porque el que anda en santidad está viviendo y caminando con Dios, en intimidad con Dios, cerca de Dios. Y eso lo han de experimentar aquellos que viven con nosotros. Estarán seguros y felices a nuestro lado. Créanme que la santidad personal de cada hombre y mujer obrará mucho bien para ellos, para sus familias, para la iglesia y para el prójimo, sin lugar a duda. Como lo enseña Deuteronomio capítulo 12, versículo 28, guarda y escucha todas estas palabras que yo te he mandado, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien y a tus hijos después de ti para siempre. Hermano, la herencia más rica que usted le puede dar a sus hijos es la de la santidad. No se lleve del cuento, no se lleve de cuento. La herencia más rica que usted le puede transmitir a sus hijos, sin lugar a duda, que es la santidad, producto de su relación personal con Cristo como Salvador y Señor. Porque de cuánto sufrimiento le librará su santidad personal, producida por su relación íntima y su comunión cercana con el Señor. De cuánto sufrimiento, de cuántas desventuras y desgracias. Hay generaciones de hombres y mujeres que podemos seguir su rastro en la historia, de lo que han sido sus generaciones pasadas. Podemos ir hacia allá por el lazo de piedad que la familia ha trazado. De hecho, las genealogías, bueno, leímos esta mañana la de Esdras. Ahora, si usted le da para allá, para atrás, a esa genealogía, ¿qué es lo que usted encuentra? Santidad, 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 santidad. El primero, el segundo, el tercero, hasta llegar a la número 10 allá atrás. Santidad. Estaban unidos por el hilo común de la santidad. De una generación a otra generación, a otra generación, a otra generación. Por eso están ahí en el libro de la vida. ¿Y de cuánto bien fue Esdra para esa generación? ¿De cuánto bien fue Esdra para esa generación? Y los que fueron detrás de él para su generación. Y los que fueron detrás de él para su generación. Finalmente, hermano, ¿cómo se puede hacer santo? ¿Cómo se puede llegar a ser santo? Reconociendo tu pecado y confesando tu pecado y renunciando a tu vida de pecado, creyendo en Cristo, quien murió en lugar del pecador, arrepentido, para que el Espíritu Santo te despoje de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, y te dé como consecuencia de eso un nuevo corazón para amar a Dios y para que tú puedas amar las cosas que Dios ama y aborrecer las cosas que Dios aborrece. Dios te dará a ti no solamente un nuevo corazón, sino también una nueva voluntad para desear y buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué promete Dios? Que las demás cosas serán añadidas. Pero también nuevo corazón para que tú tengas allí un nuevo intelecto espiritual para conocer a Dios y su revelación especial que encontramos en las Escrituras. Ese es el camino por el cual tú has de experimentar la santidad en tu vida. Trayendo tu corazón y tu vida a los pies de Cristo, diciéndole: Señor, dame un nuevo corazón para amarte. Señor, dame una nueva voluntad para desearte. Señor, dame un nuevo intelecto para entenderte. Dame esa cosa, Señor. ¿Y qué promete Dios? Que al que le pide, se le dará. Hay para ti de parte de Dios bendición. Sin lugar a dudas, la mayor de todas las bendiciones, un nuevo nacimiento por el cual tú serás un hombre santo, una mujer santa. ¿Qué tú debes de hacer? Recibir a Cristo, el Santo de Dios, en tu corazón. y tu naturaleza humana pecaminosa será transformada y cambiada. Si haces esto en este momento, tu corazón será, a partir de hoy, una luz resplandeciente, que dará luz no solamente para ti, sino también para los tuyos y los que están cerca de ti. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Vosotros sois los santos del mundo. ¿Quieres ser santo? Cristo es la luz. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tiniebla, dice él. Recibe a Cristo en esta mañana y con él estarás recibiendo la santidad que tu alma necesita. No te vayas de aquí sin recibir a Jesús. No es un asunto de un proceso, es un asunto de un instante. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que promete el Señor, tú serás salvo. Cree en Jesús y Él te salvará. Oremos. Padre soberano, nosotros nos acercamos a ti en esta hora solemne de adoración, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras infidelidades, transgresiones a tus principios, a tu ley, a tus mandamientos. Te imploramos encarecidamente que tú vengas a nosotros y nos dé en Cristo el poder para vivir la vida de piedad y de santidad sin la cual nadie te verá. Ven, bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.